Radio Ruta UMH, el espacio radiofónico que te acerca a la Universidad Miguel Hernández. ¿Dónde estamos?
Las coordenadas de nuestro destino son las siguientes: 38 grados, 35 minutos y 29 segundos norte, 0 grados, 48 minutos y 34 segundos oeste. Destino: Jornadas Nacionales de Podcasting.
Muy buenos días, soy David Sala y os doy la bienvenida al tercer programa de Radio en Ruta de la temporada. Un programa que no descansa ni los fines de semana, especialmente si la ocasión lo merece, como ocurre en esta mañana de sábado. Hoy, día 28 de octubre, estamos en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante, donde desde ayer están celebrándose las 12ª Jornadas Nacionales de Podcasting. Y claro, en un evento tan ligado al mundo radiofónico como es este, Radio UMH no podía faltar. Recordamos que Radio en Ruta es un espacio radiofónico del Servicio de Comunicación de la Universidad Pública Miguel Hernández de Elche, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales. Y si alguno se pregunta qué es Radio en Ruta, os contamos que es un espacio para conectar a la comunidad universitaria con la sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil, llevando la radio a todos esos lugares y eventos de interés social y cultural donde la comunidad universitaria está presente. Los micrófonos de Radio UMH recogen nuestras voces y nos permiten llegar a diferentes puntos de la provincia alicantina. Gracias a la FM nos escuchan por el 99.5 en Elche y San Juan de Alacant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. Y por supuesto también por internet a través de radio.umh.es y las aplicaciones móviles, que nos permiten llegar a cualquier rincón del mundo. Hoy estamos en Alicante, más tranquilos que en otros lugares del país, como Cataluña, en el Centro Cultural Las Cigarreras. Alicante ejerce como capital nacional del podcasting durante este fin de semana con unas jornadas que constituyen el mayor evento a nivel nacional dedicado al podcasting y reúne tanto a aficionados como a profesionales del medio de toda España. En esta edición, la segunda que se celebra aquí en La Terreta y organizada por Alipod, la Asociación Alicantina de Podcasting, habrá programas en directo, como el nuestro, ponencias, talleres, un foro de trabajo y hasta una gala de entrega de premios nacionales de podcast promovidos por asociaciones como la Asociación Podcast, Asespod y GameElch. La entrada a las jornadas es gratuita, así que todos los que estáis escuchándonos ahora mismo no tenéis excusa para no pasaros por aquí. Va, daos prisa que os esperamos para disfrutar del programa en vivo y en directo. Pero como podéis imaginar, la radio es un trabajo de equipo y no estoy aquí solo. Me encuentro muy bien acompañado por Sofía Román. Buenos días, compañera.
Muy buenos días, David. Y buenos días también a todos los oyentes de Radio UMH y a todos esos podcasters curiosos que se van acercando a este set de entrevistas que la organización nos ha facilitado amablemente.
Pues aprovechando ese saludo a nuestros oyentes y a los podcasters que nos acompañan aquí, cuéntanos qué tenemos preparado para el programa de hoy.
Pues hoy estamos de suerte en Radio en Ruta, porque vamos a tener a grandes profesionales del medio charlando con nosotros. Abriremos boca con Carlos José Navas, que no solo es uno de los organizadores de estas jornadas, sino que además dirige un programa reconocido a nivel nacional como Fuera de Series, que se emite en Radio UMH. Por cierto, de la UMH llegará también la profesora del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Mari Carmen Ponce, que es también doctora en Periodismo por la UMH, con quien charlaremos del podcast y sus usos en la docencia. Y si hay algo en la universidad, son estudiantes y titulados. Por eso abriremos nuestros micros a quienes consideramos un espejo en el que mirarnos. Hablaremos con periodistas podcasters como Jesús López, Cristian Miconi o Manu Martín Albo. Y también tendremos la oportunidad de charlar unos minutos con el director y presentador de quizás el programa más veterano de nuestra casa, que además es uno de los precursores del podcast en la Universidad Miguel Hernández. Y por si esto fuera poco, nuestro compañero Vicente Pastor recorrerá las cigarreras de arriba abajo para recoger las voces y opiniones de cuantos asistentes encuentren su camino.
¡Madre mía! Y todo esto en 60 minutos de radio. Damos las gracias a José Sánchez, a Asunción Niñoles y Roberto Prada en la producción, y a Borja Cabrera y Byron Balcázar en los controles técnicos. Y gracias también a Jesús López en los estudios centrales de Radio UMH. Estamos todos listos, así que poneos cómodos porque empieza Radio en Ruta UMH. Arrancamos este Radio en Ruta con Carlos José Navas Alejo, uno de los organizadores de estas jornadas nacionales de podcasting. Además, tiene un amplio currículum del que cabe destacar los dos exitosos programas que forman parte de la parrilla de Radio UMH, nos referimos a Fuera de Series y Slumberland, y si fuera poco, es profesor del área de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días y encantadísimo de estar aquí con vosotros.
Nosotros también encantados de tenerte aquí. Bueno, para empezar, queremos preguntarte cómo se organiza un evento de estas características.
Pues con esfuerzo, sudor y lágrimas, como decía Churchill en su momento, ¿no? Y con mucho tiempo, con mucha preparación y luego al final todo siempre es muy precipitado, pero con mucha ilusión. Yo creo que al final lo que tienen estas cosas y cuando ves pues el encuentro que vosotros mismos podéis estar presenciando aquí el sábado por la mañana, los más de 400 inscritos que ha habido estas jornadas de podcasting, pues con muchísima alegría.
Se prevé que sea todo un éxito, pero haciendo referencia a esas lágrimas, ese sudor y lágrimas que nos comentabas, ¿qué dificultades has encontrado para en esta organización de las jornadas?
Pues es cierto que el principal escollo que suelen tener las jornadas es el local, y aquí hay que dar las gracias a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, el Ayuntamiento en sí, porque fue muy fácil, nosotros queríamos hacerlo en Cigarreras, fue muy fácil conseguir que Cigarreras estuviese disponible para nosotros hacer las jornadas. Nuevamente yo creo que el hecho de tener un concejal como Daniel Simón, que conoce el podcasting, que escucha podcasting y por qué no decirlo, que hace un podcast conmigo sobre Star Trek, pues es una de las cosas que favorece el que sea conocido y que pudiese llevarse a cabo, y a partir de ahí pues son mil y millones de cosas, ¿no? Al final desde las pegatinas, los programas que no llegan a tiempo, que hay una errata, que hay un cambio, que hay cualquier otra cosa, pero teniendo el lugar que es ciertamente la parte más complicada, a partir de ahí todo lo demás fue relativamente sencillo.
Y en relación a las jornadas anteriores, ¿cuáles podríamos decir que son los elementos diferenciadores? ¿Qué diferencia hay entre ellas?
Evidentemente el número y bueno, yo creo que yo recuerdo el 2011 fue una jornada muy especial para mí porque mis hijas habían nacido 3 días antes, entonces me tiré entre medio del hospital y la llegada aquí porque tenía las dos pobres en la UCI, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay el gran cambio? Yo creo que hay un gran cambio de público. Por ejemplo, aquí casi la mitad son oyentes de podcast, mientras que en la edición del 2011 yo creo que la gran mayoría éramos gente que hacíamos podcast mucho más que el fuera. Y luego la otra, bueno, pues indudablemente la entrada de jugadores profesionales, sea un Podium Podcast, sean distintas cadenas que están entrando, sea Spain Media Radio, que ya los tuvimos el año pasado en las jornadas que hubo en Málaga, y que muestran que hay pues una evolución del podcasting en el que evidentemente existe la parte amateur, la parte amateur pro que tradicionalmente ha existido, pero también esta entrada de gente profesional que están viendo como un medio de comunicación adicional, como ya existe en otros países, ¿no? Y siempre ponemos el ejemplo de Estados Unidos, pero también existe en Inglaterra, existe en Alemania desde hace mucho tiempo, lo que pasa es la barrera del idioma creo que nos hace que lo conozcamos menos, incluso en Francia, y ese rum-rum que hay detrás que se nota yo creo desde el año pasado incluso.
Y bueno, estas decimosegundas jornadas nacionales de podcasting comenzaron ayer, se inauguraron, pero digamos que el plato fuerte ya empieza a partir de hoy. ¿Qué encontrarán los asistentes que se acerquen aquí a las Cigarreras hoy y mañana?
Pues tienen actividades para todo tipo. Yo creo que hay otra de las cosas que ha ocurrido desde ese 2011 que me preguntabas hasta el día de hoy es siempre empezó como sitio en el que había conferencias y había programas en directo, que era lo habitual, pero desde hace unos años se ha estandarizado el tema de talleres y yo creo que es una cosa tremendamente útil, tanto para alguien que quiere hacer podcast, alguien que ya lo está haciendo, como para gente que se acerca y que quiere ver qué es esto, ¿no? Entonces tenemos varias programaciones simultáneas, tanto en la caja negra, que normalmente es donde se hacen los directos, en la caja de la música, que es donde se hacen las presentaciones grandes y algunos de los talleres. Ahora mismo que estamos hablando, de hecho, se está haciendo el primer foro de podcasting en el que se están reuniendo casi 30 personas significativas de la industria para ver en qué situación estamos y a dónde queremos ir y tratar de sacar unas conclusiones como habitualmente ocurre en este tipo de congresos y es que hasta ahora no se había llegado a hacer. Yo creo que hay unas charlas especialmente interesantes. Yo os invitaría muchísimo a las charlas y a los talleres de Ana Alonso, que es la productora dentro de Podium del Gran Apagón, que es espectacular. Yo tuve la suerte de estar en una de las talleres suyos que cuenta cómo se hace por detrás un podcast con la edición que tiene el Gran Apagón, trabajando con actores, trabajando muchísimo con producción en Málaga, como os digo, y yo salí entusiasmado y vale muchísimo la pena. Además, tiene una sección matinal y una sección para la tarde para el taller que yo me acercaría a verlo.
Y pasando un poquito de lo que son las jornadas a lo que es tu persona, antes hemos comentado que atesoras una larga trayectoria profesional. Fuera de series, acaba de cumplir 11 temporadas en las ondas. Las series hoy forman parte de la cultura colectiva, es habitual el decir no puedo vivir sin tal o cual serie, sin contar la expectación ante una nueva temporada, sirva como ejemplo la segunda temporada de Stranger Things que se lanzó ayer. ¿Cómo surgió la idea de crear un programa centrado en las series hace ya tantos años?
Fuera de series nace primero como un spin-off del programa que puedo hacer que dirigía Fernando Miró. Fernando Miró es muy amigo mío y él tenía un programa que sigue haciendo la Radio Mecha en el que tocaba lo que a él siempre le ha gustado, que es la música y el cómic, y me dijo, Carlos, ¿por qué no te vienes a hacer una sección de cómic? Y en esa situación yo leía bastante poco cómic y le dije, pero lo que sí que estoy haciendo es ver mucha serie. Entonces, bueno, pues tuvimos, de hecho, todavía se puede encontrar y están los archivos de la Radio UMH, las primeras colaboraciones que yo hice dentro de qué puedo hacer, y hubo un momento, yo creo que fue en diciembre aproximadamente, que saliendo de grabar uno de los programas estaba Sonia Martínez allí y la medio me propuso, medio le cogí el brazo automáticamente de, pues vamos a hacerlo a partir del año que viene. Y como bien decías, llevamos 11 temporadas haciendo fuera de series ininterrumpidamente. Y a la pregunta que me comentabas de qué ha ocurrido con las series, bueno, mi hermano tiene una frase maravillosa, como suele tenerla siempre, que es, hemos pasado de preguntar tú ves series a preguntar tú qué series ves. Y ese ha sido un cambio absolutamente de paradigma. Yo creo que lo que en los años 60 o 70, lo que hace siglos serían los libros, lo que hace en los años 60 o 70 serían las películas que todos comentábamos o los programas de televisión, a día de hoy son las series, ¿no? Y el romper el hielo de una conversación es, ¿qué te ha parecido Stranger Things si lo has visto? O los cuatro sonados que hemos visto a la zona ya en Movistar Plus porque venimos de ver Crematorio, que nos ha parecido, e igual con todos los estrenos, ¿no? Y fue a principio de año con Big Little Lies y así hemos evolucionado. Y yo creo que es el lenguaje de nuestra época. Yo creo que las series, el hecho, hay cambios tecnológicos, evidentemente Internet, más recientemente el streaming, fundamentalmente Netflix en el caso nuestro, también HBO España, que nos ha llevado a que sea el producto más sencillo de consumir, más rápido de consumir, que podemos ver en cualquier sitio. Nuevamente los dispositivos móviles te han permitido tener esa parte y que hace que sea la lengua franca, yo creo que para el lenguaje cultural o para hablar a día de hoy.
Bueno, y teniéndote aquí no podemos dejar pasar la ocasión de hablar también de Slumberland, un espacio donde se trata el cómic, las novelas gráficas y sus adaptaciones tanto a series como a la gran pantalla. Así de forma muy breve, ¿qué es lo más difícil a la hora de hacer un programa de una temática tan específica como la viñeta?
Encontrar los colaboradores. Ahí tuve la suerte de encontrar a gente que podía hablar de las distintas temáticas, ¿no? Slumberland surge porque Julián Clemente, que es el editor de Marvel en España, era oyente nuestro de Fuera de Series, y es de estas cosas maravillosas que te permiten los programas de radio y los podcasts de encontrar. Y a partir de ahí, rodearte de colaboradores que te hacen muy sencillo. Yo hago muy poquita cosa en Slumberland. Es decir, la gente tiene que ir a Slumberland por los colaboradores que nos llevan. Y luego, el cómic, es cierto que sigue siendo una cosa relativamente minoritaria, pero no sus adaptaciones. Al final las series y especialmente las películas con el universo Marvel ha llegado a millones de personas y acercar a esas personas el que todo esto tiene un origen en el cómic es una cosa que a mí me alegra muchísimo.
Muchísimas gracias, Carlos Navas, por estar hoy aquí con nosotros y dedicarnos unos minutos de tu tiempo.
A vosotros y siempre.
Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más entrevistas aquí en directo desde las Jornadas Nacionales de Podcasting.
Gemma, ¿y cómo vas a la universidad?
Voy en bus.
Pues estás de suerte porque la Oficina Ambiental de la UMH ha lanzado sorteos donde puedes conseguir premios con una tarjeta del Decathlon, botas de Panama Jack, descuentos en restaurantes e incluso un bono de 20 viajes de Vectalia.
¿Y qué debo hacer para obtener esos premios?
Pues tienes que subir una fotografía a Facebook o Instagram con el hashtag MovilidadSostenibleUMH y además etiquetar la foto. @umh.sostenible para Instagram y @oficinaambientalumhsostenible para las fotografías en Facebook.
¿Qué dices? Pues voy a enviarlas ya.
Radio en Ruta UMH, el programa que conecta a la sociedad con la universidad. Ahora es momento de recibir aquí en Radio en Ruta a la persona que se encargó de iniciar a muchas de las personas del equipo en este mundo radiofónico. Ella es Carmen Ponce, profesora de las asignaturas de Periodismo Radiofónico y Sonido en las Producciones Audiovisuales en los grados en Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández y también doctora en Periodismo. Además, forma parte del Consejo de Dirección de la Asociación de Radios Universitarias de España y es tutora de un proyecto de innovación docente en Radio UMH. Buenos días, Carmen. Es todo un placer tenerte hoy con nosotros.
Buenos días, David. El placer es mío.
Bueno, estamos en las jornadas del podcast con toda una experta en el medio radiofónico. La pregunta es obligatoria. ¿Qué potencial tiene el podcasting como herramienta educativa?
Pues el potencial es amplísimo, desde aquel que podemos desarrollar dentro de la formación radiofónica, como más allá de ese campo, como herramienta educativa para otras parcelas o para otras áreas del conocimiento. Es una herramienta que yo considero que estamos obligados ya a utilizar, porque tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y a aquellas posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Y el podcasting, pues, es una de ellas. Ya tenemos que, quizás, a lo mejor, adaptar un poco lo que son las grandes clases magistrales. Ya no recurrimos solo a los libros para la búsqueda de información, sino que tenemos Internet, y dentro de Internet, pues, un aspecto importante es el podcasting. Entonces, pues, en ese sentido, tiene un potencial muy grande, porque podemos utilizarlo tanto para trabajarlo como complemento en el aula, como para hacer extensión universitaria también, y personas que a lo mejor no están dentro del ámbito académico pueden complementar su formación. Hace unos días me comentaba una persona que, hablando con un amigo suyo, taxista, sobre un tema determinado, y le llamó la atención que conocía mucho sobre ese tema, y le preguntó, y bueno, pues le dijo que es que se descargaba determinados podcasts, y en esas horas muertas que en algunos momentos tienen los taxistas, pues se dedica a escucharlos, ¿no? Entonces, es una manera de formar también. Y bueno, pues en el ámbito radiofónico a mí me está resultando fundamental, y si queréis, pues luego más adelante podemos hablar de eso en concreto y desarrollarlo algo más.
Exacto, precisamente por ahí quería dirigir la entrevista. Hace apenas un mes que presentaste tu tesis doctoral, La educomunicación en las radios universitarias de España y Portugal, una propuesta de innovación docente para la formación radiofónica. Cuéntanos cuál es esa idea innovadora que propones y el papel que juega el podcasting dentro de ella.
Bueno, la idea innovadora se basa en un proyecto que yo llevo desarrollando ya desde hace unos años en Radio UMH y en el grado de periodismo. Y bueno, pues está basado en ofrecer un asesoramiento y un seguimiento de los alumnos que realizan programas en la radio universitaria. La utilización del podcast viene determinada por una situación que yo detecto, ¿no?, al inicio de poner en marcha este proyecto de innovación docente, que originalmente lo que pretendía era mejorar la calidad de los programas que realizaban los estudiantes en Radio UMH y al mismo tiempo, pues, ofrecerle una formación radiofónica más completa de la que se puede dar dentro del aula, ¿no? Sabemos que los semestres vuelan, tenemos que tratar muchas cosas, y bueno, pues este proyecto suponía un complemento a esa formación. Entonces, la utilización del podcast surge ante la necesidad de trabajar mejor el tema del compromiso, por un lado, de los estudiantes, y de darles seguridad antes de pasar a la FM, antes de incorporarse a la parrilla y a la programación habitual de Radio UMH, porque el podcast lo que permite es trabajar tranquilamente, o sea, grabar esos contenidos, presentar propuestas de mejora después de un análisis e ir incorporándolos. Y cuando el alumno ya ha pasado ese rodaje, ha adquirido unos niveles mínimos, no profesionales, por supuesto, porque se está formando, pues ya consideramos que puede dar el salto a la parrilla. Que yo se lo digo siempre a mis alumnos, o sea, trabajar en podcast no significa trabajar en una liga inferior, todo lo contrario, o sea, con el podcast podemos llegar a casi cualquier rincón del planeta, pero sí que es verdad que a ellos les permite trabajar con más tranquilidad, tienen más tranquilidad que saber que se enfrentan a un micrófono, a una emisión en directo, hasta que adquieren esas destrezas o esas competencias básicas, y a nosotros garantizar la calidad. Entonces, la propuesta que yo hago a través de esta investigación está basado en esos proyectos de innovación docente. Bueno, luego es una propuesta mucho más amplia, porque yo considero que la radio universitaria puede ser una herramienta de educomunicación integral, un poco hilando con lo que comentaba antes. Puede ser una herramienta no solo para educar en comunicación a los estudiantes universitarios, sino también a otros sectores de la sociedad. Puede ser los taxistas, pueden ser las amas de casa, pueden ser niños o estudiantes de secundaria.
Sí, de hecho, bueno, también en ese proyecto que nos comentabas han surgido muchos programas que siguen en vigor en Radio UMH y que hablaremos después de ellos. Pero bueno, Carmen Ponce, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y por despertar en alumnos, como también somos nosotros, la pasión por este medio. Gracias y esperamos haber estado a la altura.
Nada, gracias a vosotros por vuestra pasión, que es lo que necesitamos para seguir con la radio hacia adelante. Gracias.
Ahora, en Radio en Ruta, vamos a conectar con nuestro compañero Vicente, que se encuentra con las chicas de Ondas Mecánicas. Buenos días, Vicente. Cuéntanos con quién andas.
Hola, muy buenos días, chicos. Pues mira, antes de empezar la entrevista, quiero decir una frase que me decía mi madre cuando yo era joven. Los amigos de la universidad son para toda la vida. Y mira, aquí estamos con las chicas de Ondas Mecánicas, Noelia Manresa.
Hola, ¿qué tal?
Elia Ruiz.
Elia Camacho.
Mira, Elia Camacho, perdón.
Buenos días, ¿qué tal?
Y Elisa Ruiz.
Hola, buenas.
Tenéis un programa que fue también en Artegalia y ahora va a estar en Radio UMH, pero para aquellos que no conocen de qué va Ondas Mecánicas, contarnos un poquito de qué va.
Pues es un programa de ciencia con gotitas de humor. Entonces queríamos acercarnos un poquito la ciencia a la gente y demás de una forma desenfadada.
Cada programa tratamos un tema, por ejemplo, ayer fue sobre la evolución, entonces cada una hace su sección ahí hablando de ese tema en concreto.
Bueno, de la ciencia y la tecnología, que también ahí hay que integrarla bien.
Y antes, fuera de cámaras, por así decirlo, me habéis comentado que el programa tiene como tres secciones. Explicarme cada una de vosotras cuál es vuestra sección y por qué hay que escuchar esa sección y no la de los demás.
Bueno, pues tenéis que escuchar Nanomundo, porque es la sección que os va a enseñar a volver a ser niños, a coger a los niños, llevároslos a sitios, a hacer cosas divertidas y acercarlos a la ciencia.
Pues mi sección no tiene nombre, porque siempre le pongo uno y se lo quito porque no me gusta.
Mentira, tenía nombre, pero se lo puse yo y no le gusta.
Bueno, sí, esa es la versión que no había que contar, pero la hemos contado.
Yo le llamaría Technology.
Sí, es Technology.
Jolín, ¿la has visto? Si es que al final me dan tantas ideas que yo no sé con cuál quedarme. Pero bueno, mi sección, hablemos de mi sección. Es de tecnología, de curiosidades, de actualidad, pero también me gusta a veces recordar cosas que se han hecho en el pasado, porque creo que es importante rescatar lo que se ha hecho antiguamente para saber también de dónde vienen las cosas del futuro. Es un poco así trascendental todo, pero es muy, muy buena. Es muy buena mi sección, es la mejor.
Y mi sección profundiza más en el tema sobre el que trata el programa. Empezó siendo una sección que hablaba de mujeres desconocidas, que a lo largo de la ciencia han inventado algo que ha quedado totalmente en el olvido la mujer, como por ejemplo la que inventó las latas de conserva o lavavajillas, cosas así. Y hay veces que también hablo, en vez de una mujer, pues de un tema en concreto, como Chernóbil o algo así.
Y antes me ha dicho... Sencillito, para ir calentando sencillito. Y antes me ha dicho que te gusta lo tétrico.
Sí, sí, es que en el programa de Chernóbil fue el que mejor me lo pasé, pero bueno, habrá más temas, sí.
Y ahora una pregunta que seguro que se están preguntando nuestros oyentes, ¿cómo unas ingenieras han acabado haciendo un programa de radio?
Bueno, pues la culpa fue de Lisa. Esto de, ay, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Y estoy poniendo vocecita de falsete. Y porque, bueno...
Sí, sinceramente, yo me esperaba un no como respuesta, ¿no? Lo típico de barra de bar. Oye, ¿por qué no hacemos esto? Tal. Pensaba que me iba a decir que no y van y me dijeron que sí. Entonces, por eso estamos aquí.
Como apuntaba antes Elia, como un viaje. O lo has dicho tú antes, lo de, vamos a organizar un viaje. Por lo de la radio es igual.
Sí, que dices una locura.
por arrastre sin rozamiento.
Ostras. Sí, bueno, me gusta más el tema del viaje, que es como cuando alguien propone algo y no te lo piensas y te lanzas. Pues esto es lo mismo, nos ha pasado con la radio, que al final ha sido como, no sé, como un regalo, porque también es una manera de cortar en nuestra rutina, de hacer cosas nuevas, y al final también aprendemos, yo creo que más nosotras que a lo mejor los que están detrás de la radio, ¿no? Pero es muy, muy bueno y muy interesante, pues, para todo el mundo al final.
Pues nada, chicas, aquí la entrevista. Esperamos que paséis un gran día aquí en las Jornadas Nacionales de Podcasting. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Vale, chao.
Y escuchar Ondas Mecánicas.
Devolvemos la conexión. Muchas gracias, Vicente. Te dejamos que sigas buscando y hablando con gente. Y muchas gracias también a las chicas de Ondas Mecánicas. Seguimos aquí en Radio en Ruta y lo hacemos con Jesús López, compañero de Radio UMH y uno de los creadores del programa Gambate. Buenos días, Jesús.
Hola, chicos, buenos días.
Bienvenido.
Gracias.
Explícanos un poco, para la gente que nos oiga y no lo conozca, no esté informada, ¿qué pueden encontrar los oyentes al escuchar Gambate?
Bueno, pues tenemos una variedad, no solamente otaku, también nos dirigimos a un público que le guste sobre todo el cine y series de superhéroes, que está tanto de moda últimamente con las películas de Marvel, ¿no?, y DC Comics. Y encontrar un contenido, pues, que se adecue a todos los oyentes y que le guste sobre todo estos temas.
Bueno, Jesús, os dirigís a un público principalmente otaku. Para quien nos escuche y no lo sepan, nos referimos hacia las personas aficionadas al mundo del cómic japonés, animación japonesa, etcétera. Uh-huh. ¿Qué acogida está teniendo particularmente dentro de este mundo?
Pues ahora mismo la verdad es que nos estamos dedicando mucho más a este contenido, porque también nos gusta mucho a nosotros hablar, pues, de Dragon Ball, ¿no? Que a todo el mundo le gusta y lo ha visto, y también, pues, de One Piece. Y la verdad es que la acogida, sobre todo cuando subimos los podcasts, está siendo muy buena. La gente se suma como loca a escucharlos y a comentar, sobre todo, y a unirse a una pequeña comunidad, que al fin y al cabo es lo que importa, ¿no? Ver cómo todos, pues, nos gusta algo y combatimos por ello.
Bueno, si no me equivoco, todo esto empezó en Radio UMH. Cuéntanos un poco cómo recuerdas esos inicios de Gambate.
Pues sí, la verdad es que todo comenzó aquí en la radio, y yo lo recuerdo fue un recuerdo muy bueno, porque se me ocurrió a mí la idea y dije, pues, ¿por qué no aquí formar un pequeño grupo, ¿no?, de frikis, entre comillas, esto, para, pues, hablar de todos estos temas de superhéroes y otakus que tú comentas? Y yo lo recuerdo muy bien, porque después hice también el máster de innovación en periodismo, donde profundizamos más y mejoramos lo que es este proyecto. Y la verdad es que muy bien, formamos un grupo muy bueno, que ya lo digo, un saludo desde aquí a Albert Rivera y a Juanjo García, que sin ellos este proyecto no saldría adelante, y yo no saldría adelante sin ellos. Y unos recuerdos muy buenos, la verdad, David.
Y cuéntanos, ¿ahora mismo tenéis algún nuevo proyecto entre manos o alguna novedad?
Pues ahora mismo, como estamos tan metidos en los temas de los podcasts sobre Dragon Ball Super y One Piece, es muy difícil sacar más tiempo, además con el trabajo que tiene cada uno en sus casas y fuera de ellas. Es difícil, pero un proyecto futuro podría ser abrir próximamente un canal de YouTube. Algo que es muy difícil, que se requiere mucho tiempo y sacrificio, pero queda ahí pendiente, sobre todo porque está en alza YouTube y lo podemos ver día a día con estos youtubers famosos como Rubius, Vegeta, Wismicho, Auronplay, que con muchas visitas se puede ganar uno la vida, la verdad.
Bueno, pues estaremos atentos a ese proyecto de un futuro canal en YouTube. Muchas gracias, Jesús, por compartir toda la información de Gambate con nosotros y por dedicarnos tu tiempo.
Nada, vosotros.
Os abandonamos ahora un momentito y enseguida volvemos con otra entrevista. Esta vez nos trasladaremos a un podcast sobre deporte, concretamente sobre ciclismo. Así que no os marchéis, porque volvemos en nada.
Gemma, ¿y tú cómo vas a la universidad?
Pues voy a la universidad en bus.
Pues estás de suerte, porque la oficina ambiental de la UMH ha lanzado sorteos donde puedes conseguir premios con una tarjeta del Decathlon, botas de Panama Jack, descuentos en restaurantes e incluso un bono de 20 viajes de Vectalia. Todo esto hasta el 29 de octubre.
¿Y qué debo hacer para obtener esos premios?
Pues tienes que subir una fotografía a Facebook o a Instagram con el hashtag Movilidad Sostenible UMH y además etiquetar la foto. @umh.sostenible para Instagram y @oficinaambientalumhsostenible para las fotografías en Facebook.
¿Qué dices? Pues voy a enviarlas ya.
La que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te...
Ya estamos de vuelta y llegando al mediodía del sábado en estas Jornadas Nacionales de Podcasting, se suma a nuestra mesa Cristian Miconi, uno de los directores de A la Cola del Pelotón, programa que formó parte de Radio UMH y ahora se emite en formato podcast mediante iVoox. A la Cola del Pelotón, que dirigen y presentan Cristian Miconi y Albert Rivera, junto a algunos colaboradores más, como Mike Nilundain, Fran Alarcón o Julián Sáenz, trata la actualidad del ciclismo. En el programa han entrevistado a ciclistas de la talla de Michael Landa o Imanol Erviti. Hoy, para que nos cuente un poquito más sobre todo esto, tenemos a Cristian Miconi. Buenos días, Cristian.
Buenos días, como siempre un placer estar de vuelta en casa.
Quería preguntarte si a la hora de empezar vuestro programa tomasteis algún referente concreto, si os fijasteis en algún programa concretamente.
La verdad que no, porque tampoco se había explotado demasiado, ¿no? El formato podcast para el ciclismo en España, había alguno que otro programa, pero no dejaba de ser algo que se hacía pues lo mismo que hacemos nosotros ahora mismo, ¿no? Nos juntamos un par de amigos y hacemos un podcast sobre el ciclismo. Es un poco lo que se hacía. Sí que tenemos algún referente en la actualidad, quizás sí, ¿no? Dentro de, pues fuera de nuestras fronteras, el Cycling Podcast en Inglaterra es un poco el referente y es el espejo que tenemos todos y lo que nos gustaría llegar a ser algún día, ¿no? De momento estamos todavía consolidando un poco el podcast en la tercera temporada ya. Bueno, justo ayer hicimos el último capítulo de la temporada y la verdad que muy contentos de momento y bueno, ya pensando en futuros proyectos.
Como tú bien has dicho, el programa sigue este año en formato podcast, subido a la plataforma iVoox, y tengo entendido que lo grabáis mediante Skype. De hecho, en uno de los últimos programas, el del día 19, Albert Rivera hablaba desde Nápoles, como dice él, la tierra del ciclismo. ¿Cómo de distinto o de difícil es hacerlo en los estudios de Radio UMH a hacerlo de esta manera?
La verdad que tiene su complicación tanto en Radio UMH como por Skype, la verdad, porque al final Radio UMH cada año era más complicado tener un estudio de reserva, ¿no? Y sobre todo coincidir con tanta gente, con tantos horarios diferentes, ¿no? De hecho, en el equipo hay gente que son padres ya, tienen que cuidar de sus hijos y es muy complicado incluso coincidir con ellos. Así que es complicado siempre. Al final es complicado y más juntar a cuatro personas con horarios tan diferentes, unos en otra ciudad, en otro país, incluso tenemos al final colaboradores en cada punta. O sea, uno que se ha ido a Nápoles, otro en País Vasco, otro que está en Andalucía también, o sea, ahora también entre Murcia y Andalucía y yo aquí en Alicante, o sea, es muy complicado juntar a tanta gente a una misma hora y con una vida tan diferente.
Claro, y hablando justamente de vuestros colaboradores, Michael Ilundain y Crisa Profesional, también está con vosotros y es el que, digamos, le da un toque más cercano al programa. ¿Qué os aporta disponer de un profesional como es él en las tertulias?
Sí, la verdad que el hecho de que Miquel haya competido profesionalmente en ciclismo es un plus, es el que nos ha venido muy bien. De hecho, prácticamente él se ofreció a participar en el programa sin que nosotros supiéramos que había sido ciclista profesional, que había competido con gente como Miquel Landa, como habéis comentado, y que al final es un plus extra. Cuando a veces no nos llega a nosotros saber cosas de ciclismo profesional, cómo se preparan, cómo entrenan, un montón de cosas que pueden parecer una tontería, pero que él mismo, al haber pasado por ahí, sabe cómo descifrarlas y nos explica un poco a nosotros y también y al resto de la audiencia, ¿no? Cómo se preparan muchos ciclistas.
Y pasando un poco al tema de tus estudios, hiciste el máster sobre innovación en el periodismo. ¿Y crees que te ha ayudado de alguna manera en este proyecto?
Sí, por supuesto, sobre todo a la hora de difundirlo, de explotar los contenidos, sobre todo que hacemos para redes sociales también, es un poco lo que nos ha ayudado mucho el máster de innovación en periodismo, y especialmente porque hubo un par de sesiones dedicadas al podcast. Contamos con María Jesús Espinosa, que por cierto creo que si no hoy, mañana va a estar
me parece que está.
Va a estar por aquí en la jornada de podcast. Y también con responsables de Cuonda, ¿no? Una plataforma que tenemos desde hace muy poco que se dedica a eso, ¿no? A ayudar a los podcasts a que consigan monetización. O sea que en mi caso fue un acierto realizar el máster de periodismo.
Y para ir terminando, bueno, y a modo ya de opinión personal, ¿cuál crees que es la solución para que deportes, como puede ser el ciclismo, entre muchísimos otros, se hagan el hueco que se merecen en los medios de comunicación?
Está complicado. Al final, en los medios de comunicación generalistas, que imagino que la pregunta va por ahí, porque medios de comunicación generalistas,
sí.
Muy complicado contener que se informe de todos los ciclistas, de todas las competiciones, porque al final el ciclismo en España está muy enfocado a grandes vueltas y a personajes como Contador, Valverde, y si no hablamos de esa gente, el ciclismo básicamente se queda en el olvido, o sea que está complicado. Yo creo que al final la opción es que el que ama el ciclismo se acabe informando por medios especializados en esto, por medios de nicho, y es un poco lo que tenemos que avanzar hacia ello.
Pues muchísimas gracias, Cristian, por compartir este rato y tu experiencia con nosotros.
Gracias a vosotros.
Nos ha encantado tenerte aquí. Pues nada, a decirle a nuestros oyentes que vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. ¡No os vayáis!
Asignatura pendiente.
Esto es un anuncio del nuevo magazine de estudiantes.
Asignatura pendiente, el programa de YouTube para los que tienen las prioridades claras.
No es que no nos apetezca hacerlo, que sí, es que yo qué sé, es un programa.
Sí, te cuentan cosas que pasan en la uni, que te interesan.
Que puedes participar.
Un rollo así...
sexual.
Sí, y consejos también para los estudiantes.
También.
Y te echas unas risas.
Está en YouTube y en Instagram.
Asignatura pendiente.
Pues eso, asignatura pendiente.
Entonces no te interesa.
Bueno, todo se puede hablar.
¿Y tú cómo lo harías?
Chingoteo, ¿no? Un poquito preciso. Ya lo sé que está grabando.
Para los que tengan las ideas claras, Asignatura Pendiente, el programa de YouTube de estudiantes de la UMH.
Ya estamos de vuelta aquí en Radio en Ruta y ahora mismo se suma a los micrófonos un viejo conocido de nuestra casa, Alex García. Alex es director y presentador del programa Yasteca Podcast, que está cerca de las 200 emisiones. En Radio UMH también ha dirigido el programa Alumni UMH como responsable del área Alumni UMH del Servicio de Comunicación de la Universidad, por lo que es un compañero más. Alex, muy buenos días y bienvenido a Radio en Ruta.
Muchas gracias por invitarme a venir aquí.
Para empezar la entrevista, me gustaría preguntarte, ¿cómo se lleva ser un programa veterano en Radio UMH? Parece que fue ayer cuando empezasteis con este maravilloso proyecto de podcast y ya lleváis 7 temporadas.
Pues la verdad es que es una cosa que cada temporada que empezamos me sorprende, porque siempre digo, ¿y nos van a renovar? ¿En serio? Y sí, nos renuevan, nos dicen que podemos seguir, que no molestamos mucho y nada, pues encantados. La verdad es que cuando empezamos hace 7 años, 6 años, o sea, la 7ª temporada, no sabía el recorrido que iba a tener y la verdad es que lo estamos disfrutando muchísimo.
Bueno, si no me equivoco, es un proyecto que combina a la perfección con la revista Yasteca también. Uh-huh. Y es que es tan importante hacer radio como después saber trasladarla a otras plataformas. Comentanos un poco cómo lo hacéis. Y...
Hombre, lo de la perfección me ha gustado. No sé si a la perfección o no, pero sí que intentamos combinarlo. El proyecto Yasteca surgió como una página web. Una página web que ya tiene así, pasa de los 7 años, la lancé en 2010, porque yo soy muy aficionado al jazz. Y entonces pensaba que era un espacio, hablaba antes Miconi de nicho, el jazz eso es también un nicho. Era no había muchas páginas web de ese ámbito. Entonces empezó antes la página web y cuando llevaba un año surgió la posibilidad de hacer un programa de radio y como me gusta muchísimo la radio, pues dije, ¿por qué no? Vamos a lanzar el programa de radio. Entonces es un contenido más de que tenemos en esa página web, donde aparte tenemos pues otras cosas, crónicas de conciertos, reseñas de discos, fotografías de conciertos. Tenemos muchas cosas y aparte tenemos este programa que nos sirve pues para dar a conocer sobre todo a muchos músicos españoles del ámbito del jazz que no tienen demasiadas oportunidades para mostrarse.
Justamente como estabas comentando, en tu programa hablas de jazz, pero también se hacen reseñas, entrevistas. ¿Cómo es tu manera de tratar un programa musical? Porque claro, cada uno tiene su personalidad. ¿Por dónde enfocas este espacio radiofónico?
Pues la verdad es que normalmente lo que suelen ser los programas es una entrevista y luego ponemos canciones de algún otro tema. Normalmente suele ser una entrevista al comienzo del programa en el cual hablamos de un proyecto, de un disco que normalmente han sacado hace poco algún artista. Lo entrevistamos, escuchamos algo de su música, le preguntamos un poco pues eso, cómo ha surgido el disco, cuáles sus acompañantes, que nos hable de ellos, cómo es la composición de los temas, etcétera, etcétera. Y luego el resto del programa, pues depende. A veces lo dedicamos a un disco que nos gusta mucho o jugamos al jazz encadenado, que tengo un corresponsal en Luxemburgo,
porque José Juanpa Blanco, que ha estado las 7 temporadas conmigo en el programa, lo que pasa es que hace un par de temporadas se fue a Luxemburgo y entonces desde allí, gracias a la tecnología, él me propone una canción y yo le contesto con otra canción y así vamos encadenando canciones que nos gustan. A veces, como la temporada pasada, tenemos tantísimos proyectos, tantísimos discos que nos mandan, que muchos programas hacía dos entrevistas, hacía dos proyectos diferentes y escuchábamos canciones y en la entrevista a dos músicos diferentes, sobre todo la parte de divulgación de música, de proyectos que se están haciendo ahora mismo y que son muchísimos y con una calidad bestial en España.
Bueno, si no me equivoco, en un principio tu programa se emitía cada 15 días, pero después pasa a emitirse cada semana. ¿Cuál fue el motivo? ¿Te pudieron las ganas por hacer radio?
A ver, el primer año no me atrevía a hacerlo semanal. Digo, ¿cómo voy a hacer un programa semanal? Y lo pedí quincenal. Claro, luego es una radio universitaria, está el periodo de exámenes donde no hay radio, está el Ayucadu y entonces no hay emisiones. Y al final, pues no recuerdo si fueron 8 o 9 programas los que hice en todo un curso y dije, necesito más. Y ya la segunda temporada lo pedí semanal y echo de menos cuando acaba julio y hasta octubre no empezamos. Esos 2 mesecitos se echan de menos incluso.
Cambiando un poquito de temática, otra de tus pasiones es la fotografía y, si no me equivoco, te llevó a ir a un curso en Crevillente y tengo entendido que allí te ocurrió algo relacionado con tu risa. ¿Dónde? Me parece que ya sabes por dónde voy.
¿Dónde os documentáis también? La verdad es que esto fue graciosísimo, porque efectivamente me gusta la fotografía, fuimos a un concurso fotográfico, estábamos en el museo, en un museo, allí en Crevillente, porque una de las temáticas era museos, de repente me río, como acabo de reír ahora mismo, y entonces se me acerca una persona, Joaquín, de Elda, y me dice, ¿tú no serás Alex García de Yasteca Podcast? Y digo, sí. Y dice, es que te he reconocido por la risa y es que sigo tu programa. En ese momento te aseguro que me sentí Iñaki Gabilondo. fue un momento de decir, ostras, es muy emocionante cuando te das cuenta que hay gente que te escucha. O sea, porque claro, tú hablas a la alcachofa esta azul de Radio UMH y dices, a lo mejor tal, pero me ha pasado encontrarme en conciertos con gente que me dice, oye, que escucho, o el colgar mal un programa, el colgarlo cortado porque resulta que lo he subido mal a iVoox o cualquier cosa, y que haya alguien que me mande un mensaje y me diga, oye, que estoy escuchando y me he quedado a mitad porque no es correcto, no está completo. Digo, ostras, que es verdad que hay gente que escucha ahí fuera, es muy emocionante.
Eso incluso te da más ganas de seguir, te motiva.
Muchísimo, porque resulta que si además te escuchan ya esto es la leche, con lo bien que me lo paso yo haciendo el programa.
Bueno, como nos cuentas, te podemos escuchar todos los miércoles en Yasteca Podcast y leerte en yasteca.com, pero además de vez en cuando te gusta salirte un poquito del guión establecido y podemos escucharte en directos especiales, como los que realizas en un club de jazz en Sant Joan d'Alacant, en El Refugio.
Sí.
¿Cómo de mágico es sacar la radio del estudio y hacerla llegar más lejos y que además sea con el jazz de por medio?
Eso está genial. Llevamos 2 años seguidos y espero que este año también me dejen, porque ellos también están casi tan pirados como nosotros. Entonces, que nos metemos en un club de jazz, Refugio Jazz Club, que es nuestro segundo hogar, el hogar jazzero que tenemos aquí por aquí cerca, y entonces nos metemos allí abajo y abajo porque como todo buen club de jazz hay que bajar unas escaleritas para llegar, porque si no tienes sabor a jazz. Entonces nos metemos allí abajo, invitamos a un montón de amigos y entrevistamos a 10, 11 músicos, los vamos entrevistando de 2 en 2, de 3 en 3, van tocando música por en medio y la verdad es que está chulísimo. Este último año además nos metimos dentro de la barra, nosotros estábamos dentro de la barra, ellos estaban enfrente, la verdad es que fue curioso nos lo pasamos muy bien. Y son todo amiguetes, porque tenemos muchos amiguetes por aquí, por la zona.
Pues bueno, Alex, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Esperamos estar en el programa 200 de Yasteca Podcast, pero bueno, queremos despedirnos de ti antes de marcharnos con nuestro compañero Vicente.
Muy bien, pues muchísimas gracias y nada, el 200 creo que toca la temporada que viene, pero allí os espero.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, y ahora que nos acercamos a la 1 del mediodía, vamos a ver por dónde anda nuestro compañero Vicente. Vicente, ¿me escuchas?
Te escucho, Sofía. Me está dando aquí una vuelta. Y yo, uy, esta cara me resulta un poquito familiar.
Y es que tenemos ahora a la vicedecana de la titulación de en periodismo. Buenos días, Alicia.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues aquí estamos trabajando un poquito y llevando a la UMH a todos los alrededores de Alicante. Quiero hacerte así unas breves preguntillas. La primera es cómo se fomenta o se trabaja desde el grado de periodismo UMH las destrezas radiofónicas de los alumnos de nosotros.
Vale, bueno, pues ha estado creo hace poquito también aquí en Radio en Ruta la profesora de las asignaturas de periodismo radiofónico y en fin, a través de esas dos asignaturas se trabaja absolutamente todas las destrezas, como decías, pero también de una forma transversal hay asignaturas que también tocan destrezas radiofónicas. Por ejemplo, en reporterismo de investigación, que tú lo sabes.
Lo sé.
El año pasado hicimos una práctica grupal que era hacer precisamente un podcast, pues un poco relacionado cada uno con la temática que quisiera. Entonces, pues bueno, y hay otras asignaturas que a lo mejor no lo tocan directamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con producción de radio, pero es que tal y como yo lo veo, o sea, incluso la redacción periodística está indirectamente relacionado con la redacción en radio, con sus peculiaridades, ¿no? Pues no se redacta igual para esos dos canales, pero lo que es un poco trabajar la visión, los valores informativos son necesarios para hacer buena radio.
Pues sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón. Y así para acabar, tenemos un estudio muy chulo y se va a hacer otro próximamente. ¿Por qué es importante tener en una titulación de periodismo la radio universitaria?
Bueno, yo creo que para nosotros, para lo que es periodismo, es una suerte total, porque es una forma de formar a los estudiantes y de hacer cantera, incluso de que ellos tengan una carta de visita, ¿no? Una carta de presentación cuando acaban su recorrido en la universidad, en la radio universitaria. Hay algunos que ya tienen un nombre, ¿no? En las ondas, y eso pues te abre puertas laboralmente. Pero como tenemos la suerte también de que es una radio que está muy abierta a toda la comunidad universitaria, pues también le da voz a otros grados que pueden ser relacionados con la ingeniería, ¿no? Psicología, en fin, hay muchísimos programas y es un altavoz pues para que se difundan conocimientos de todas las ramas que se tocan en la universidad. Entonces, todos son ventajas.
Y hace poquito estaban aquí las compañeras de Ondas Mecánicas que estudiaron Ingeniería Mecánica. Así que muchas gracias, Alicia, aquí la pequeña entrevista. Disfruta mucho de las jornadas. Y
gracias a vosotros.
De nada. Bueno, aquí tenemos unos estudiantes de periodismo ahora, chicos. Vamos a hacerle unas preguntas. ¿Por qué estáis aquí?
Pues nada, porque siempre estamos escuchando, en plan, bueno, bastante programas en radio y tal, y últimamente como lo que quieres escuchar, si no es algo muy famoso, tiene que ser a través de podcast, a través de plataformas como iVoox y tal, pues para informarnos también un poquito más y a ver si dentro de poco, cuando querramos arrancar nuestras iniciativas, qué opciones tenemos y qué puntos buenos y malos son los que tienen, conocer un poquito eso.
¿Os gustaría dedicaros al mundo radiofónico?
Sí, a mí siempre, desde pequeño, sobre todo a lo que es la radio deportiva. Siempre he escuchado radio deportiva muchísimas horas y tal, y últimamente estoy más intentando ya encontrar programas así más de análisis y tal, que sobre todo solo encuentras en podcast, y también dedicarme a eso un poco, principalmente a la radio, sí.
Y has dicho que te gusta mucho el mundo de los podcasts, que para conocer nuevas gentes y eso, ¿qué tipo de programas escuchas mejor? O sea, ¿cuáles son los que más te gustan?
Pues como te he dicho antes, programas deportivos. Últimamente estaba escuchando programas de Marcador Internacional, gente como Axel Torres. También lo que te da posibilidad a la plataforma del podcast es programas a lo mejor nocturnos que no puedes escuchar de deporte, luego los puedes escuchar al día siguiente. Y pues eso, siempre programas de fútbol la mayoría, a lo mejor algo de baloncesto también, pero gente como Axel Torres y nada, Marcador Internacional, sobre todo los varios programas que tienen.
¿Y tú qué tipo de podcast te gustan?
Yo la verdad que podcast todavía no he estado muy metida en el mundillo de los podcasts, pero creo que es una alternativa que cada vez ofrece más posibilidades y como que es muy interesante, y me parece que la gente que le guste mucho el mundo de la radio y pueda encontrar un estudio e incluso crear su propio programa y empezar a vivir de eso, pues me parece genial. Y la Universidad Miguel Hernández encima como que facilita mucho ese trabajo a todos los estudiantes. Yo el año pasado pude hacer una especie como de programilla de podcast también con unas compañeras y sin tener al principio mucha idea nos lo pusieron muy fácil y estuvo muy bien, fue una experiencia muy enriquecedora.
¿Y cómo fue? ¿Qué tuviste que hacer? ¿De qué trataba el programa?
Bueno, el programa iba un poco sobre las tendencias ahora en el mundo, sobre, hablábamos de música, de las series, pues para la gente joven, ¿no? Los universitarios. Y nada, empezamos de cero, sin tener ni idea de cómo funcionaba la radio. El primer programa fue un caos, porque teníamos que durar media hora y duramos 10 minutos, no supimos ni cómo seguir, cómo bajar la música, no sabíamos hacer nada. Y luego poco a poco hemos ido mejorando bastante y la verdad que ha estado muy bien. Y la gente que lo escuchaba pues decía que la verdad que no estaba mal para estar empezando.
¿Y a qué rama de periodismo te gustaría dedicar en un futuro?
Pues la verdad que yo periodismo, para ser sincera, nunca tuve claro que fuese mi vocación extrema. Nunca he tenido claro exactamente a qué dedicarme, pero como el periodismo te ofrece tantas alternativas y puedes acabar al final en tantos mundos, y yo lo que quería era estar como conocer de todo un poco, ¿sabes? Estar informada y el periodismo te lo ofrece eso. Entonces, no sé, la televisión es una rama que me llama bastante, el mundo de los informativos me gusta bastante, y la radio también, la verdad, o sea que sería alguna alternativa de esas.
¿Cambiarías esta carrera por otra si te has planteado dejarte la carrera o algo de periodismo? Porque eso es muy común en los estudiantes de periodismo, que el primer año es un poco duro. ¿Tú te lo has llegado a plantear?
Me lo he llegado a plantear cuando estás aflojando, cuando estás pasándolo mal, cuando ves que no te da el tiempo, que aunque estudies suspendes, que yo pensaba que eso no podía pasar y pasa, pero no, la verdad que estoy muy contenta. O sea, siento que lo pasamos muy mal, pero luego sientes una gratificación como muy grande, y de momento no me imagino haciendo otra cosa. No sé, bueno, me gusta mucho el mundo del maquillaje, de caracterización y todo ese tema, pero lo tengo como una vocación, pero más hobby. Esto me gusta más.
Pues muchas gracias por atendernos. Han estado con nosotros unos estudiantes de Periodismo UMH y os dejo paso, chicos.
Bueno, Vicente, muchas gracias por esa labor como reportero intrépido aquí en directo en las jornadas de podcasting. Muchas nosotros gracias. Nos vamos ahora un momentito a hacer una pausa publicitaria y volvemos aquí con más Radio en Ruta UMH.
¿Todavía no conoces Iris UMH?
Si perteneces a la comunidad universitaria de la UMH, presta atención.
Ya están abiertas las inscripciones para Iris UMH. Con este programa podrás aprender y mejorar tu inglés de forma gratuita.
Apúntate y combina el aprendizaje online con clases presenciales impartidas en todos los campus de la UMH.
Recuerda, si eres estudiante de la UMH, personal investigador, PDI, PAS, Alumni, UMH o trabajas en una de las empresas del Parque Científico, ya puedes apuntarte a Iris UMH.
Consulta más información en el apartado Iris de la web idiomasumh.es.
No dejes pasar esta oportunidad y mejora tu inglés con Iris UMH.
Más allá del fútbol comenzó en Radio UMH de la mano de Manu Martín Albo, Manuel Ricarte, Juan Manuel Vidal, José Miguel Gracia y José Antonio González. La última emisión de Más allá del fútbol Radio UMH fue el 24 de mayo de 2017. Pero para contarnos todo esto y más, ya tenemos con nosotros a Manu Martín Albo y Manuel Ricarte. Muy buenos días, compañeros.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Para empezar, ¿en qué consiste el programa de Más allá del fútbol?
Pues Más allá del fútbol es un programa que intenta hablar de todos los deportes menos el fútbol. Viendo cómo están últimamente los informativos deportivos, que se basan sobre todo en los últimos tweets de Cristiano Ronaldo o los piques entre jugadores del Barça y del Madrid, pues veíamos que lo suyo sería dar un poco más de tiempo a todos esos deportes que se quedan fuera y que creemos que merecen algo de tiempo. Y entre otros, pues ahora mismo tenemos secciones fijas de baloncesto, de tenis, de motos, de Fórmula 1. Hemos incluido también una sección la semana pasada sobre suelo pélvico, sobre entrenamientos. O sea, que ya no es solo el deporte, sino también formas de practicarlo.
Ajá, ¿y si seguiría con la misma dinámica de cuando comenzó o esos avances en los estudios de vosotros, de los compañeros que hacéis el programa, ha hecho cambiar algo ese programa?
Pues al principio, la primera temporada que estuvimos en podcast, casi no teníamos entrevistados, solo tuvimos 2 en 7 programas, y ahora cada semana tenemos un entrevistado de renombre. Por ejemplo, esta semana hemos tenido a Martín Fiz, que fue campeón del mundo en 1995 de maratón, y hace unas semanas ganó la maratón de Chicago en la categoría de más de 50. Y también hemos tenido, entre otros, a Ruth Beitia, que se retiró la semana pasada después de ganar el oro olímpico en 2016.
Muy buenos días, chicos. Como comentabais, después de 4 temporadas habéis ido teniendo diversos entrevistados. ¿Cuál consideráis que ha sido el más difícil de contactar o el más importante para vosotros?
Para mí, el más importante ha sido Juan Velarde, que es un piloto de la Red Bull El Race, que para quien no lo conozca es la Fórmula 1 del aire. Es un piloto que no vive casi nunca en España, que se pasa el día viajando, porque también es piloto de aviones para Iberia. Y fue muy difícil conseguir la entrevista por el tema de que nunca nos podíamos de acuerdo en qué hora, porque claro, con las diferencias horarias siempre era muy difícil. Y además me quedo con él porque lo entrevistamos antes de que fuera conocido en España, y cuando consiguió el primer podio mundialista le llamé, le dije, oye, ¿podemos entrevistarte? Me dijo, sí, sí, es que encima os quiero dar la entrevista porque fuisteis los primeros que contactasteis conmigo, así que en forma de agradeceroslo os voy a dar una entrevista antes que al resto de medios.
Y yo tengo una pequeña duda, así como apasionado del periodismo deportivo. ¿Cómo surgió esa idea de un programa tan diferente a lo habitual que podemos ver dentro del mundo del periodismo deportivo?
Pues como estábamos en una localidad pequeña, en una ciudad pequeña como es Elche, era muy difícil, nos gusta el fútbol y no lo ocultamos, pero sabíamos que no podíamos competir con otros programas como era El Chiringuito, como podía ser Deportes de Cuatro, o cualquier programa de radio, como podía ser El Partidazo de COPE. Entonces lo que decidimos es intentar buscar a gente que de verdad nos iba a hacer grande el programa, que nos iba a dar nombre al programa en sí, simplemente con decir Mireia Belmonte o Ruth Beitia. Entonces decidimos que teníamos que tirar por ahí porque sabíamos que podía ser fácil conseguir esas entrevistas porque no se hablan en muchos medios de comunicación. Y además, es que Ruth Beitia ha estado en COPE, pero es que antes de COPE ha estado con nosotros. Por lo tanto, creo que son cosas que nos planteamos en un principio de poder entrevistar a gente que otros medios sí que lo pudieran conseguir, pero que nosotros fuéramos los primeros en ello.
Muy bien. Ahora que ambos vivís en Madrid, ¿cómo afecta esto a la realización continua del programa? Es decir, ¿cómo los grabáis ahora?
Pues la verdad es que con el cambio hemos ganado colaboradores, porque desde que nos vinimos aquí a Madrid hemos conocido muchos más periodistas, parece claro. Mentira, pero Madrid está llena de periodistas y de la comunidad valenciana también. Ahora mismo grabamos los miércoles por la mañana con un pequeño equipo que compramos gracias al premio que conseguimos el año pasado de micrófono UMH, el segundo puesto, y cada miércoles por la mañana quedamos, venimos, grabamos todo lo que podemos con los compañeros aquí de forma presencial, y por ejemplo sigue colaborando José Miguel Gracia, que aunque no está aquí en Madrid, siempre entra a través de Skype para traernos lo último de la WWE.
Sí, lo más difícil de esto es al final terminar de ponernos de acuerdo a la hora de grabar, porque uno tiene máster por la mañana, otro tiene máster por la tarde, uno tiene que salir a hacer un reportaje por la mañana, otro tiene que salir a hacer un reportaje por la tarde, entonces nos es difícil cuadrar al final el tiempo, pero por ahora, lo poco que llevamos de programación, que llevamos 2-3 programas, hemos podido al final localizarnos en un día que es los miércoles por la mañana y poder grabar.
Y bueno, para terminar, como decíais, que hay en Madrid, sobre todo con cada uno tiene sus cosas, me gustaría preguntaros si andáis metidos en algún proyecto nuevo, o os centráis en este programa o en los másters.
Sobre todo lo que has dicho, los másters, que de momento nos están respetando parte del tiempo, pero no sabemos hasta cuándo va a continuar siendo así. De momento yo, por ejemplo, estoy haciendo el máster de Radio Televisión Española y estoy bastante involucrado con él, y Ricarte está haciendo otro.
Sí, el de máster deportivo de Villanueva es lo que nos quita la mayoría del tiempo. Que es verdad que en cuanto a proyectos que estás hablando, tenemos un proyecto de más allá que todavía no podemos desvelar, a ver si sale, sobre una maratón, pero no sabemos todavía si podremos retransmitirlo o no. Y por ahora proyectos máster, porque creemos que es lo importante, y seguir con el programa siempre que se pueda, porque nos da, hay que darle las gracias a Radio MH y nos da la libertad para hablar de todo.
Bueno, pues muchas gracias Manu Martín Albo y Manuel Ricarte por concedernos esta entrevista, y para que sepan nuestros oyentes que pueden escuchar el programa en el blog de Radio UMH, en iVoox, en iTunes, como Más Allá del Fútbol, y además de los miércoles en la FM de la UMH de 4 a 5. Muchas gracias de nuevo, compañeros. Un saludo a los dos.
Muchísimas
gracias,
chicos.
Gracias.
Thank you.
Y tras esta entrevista llegamos al final de este tercer Radio en Ruta de la temporada 2017-2018. Ha sido todo un placer acompañaros durante esta jornada en las Jornadas Nacionales de Podcasting.
Nosotros nos tenemos que despedir ya, pero no sin antes dar las gracias a todas las personas que han hecho posible el programa de hoy. Mis compañeros David Sala, Vicente Pastor y José Sánchez, así como Roberto Prada y Asunción Niñoles en la producción, Borja Cabrera, Byron Balcázar y Jesús López en los controles técnicos. Y por supuesto, muchísimas gracias también a todos los invitados que han pasado hoy por los micrófonos de Radio en Ruta y en especial a vosotros, todos nuestros oyentes, por acompañarnos durante esta mañana de sábado. Se despide una servidora, Sofía Román.